Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. En el programa de hoy podrán escuchar. Moscú insta a Estados Unidos a que renuncie a sus planes de uso de la fuerza contra Venezuela, declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova.
Bueno, eso es parte de.
A petición de Radio Sputnik, se expresó sobre el tema en cuestión el analista internacional venezolano Franklin González. Corea del Norte llevó a cabo las pruebas de un nuevo tipo de arma táctica guiada. El experto militar Alexander Zhilin comentó la situación. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia llama a Estados Unidos a renunciar a planes de usar fuerza contra Venezuela.
Tema principal.
Moscú insta a Estados Unidos a que renuncie a sus planes de uso de la fuerza contra Venezuela, declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova.
El tono áspero y agresivo del representante de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Greg Waller, reafirma nuestros temores. El uso de la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela no es una abstracción, sino una posibilidad que Washington admite, dijo Zaharova en una rueda de prensa.
Por ello, Rusia insta enérgicamente a los colegas estadounidenses a que abandonen estos planes irresponsables y contrarios al derecho internacional.
A pesar de la complejidad de la situación socioeconómica y humanitaria en Venezuela, no representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad internacionales, algo que no se puede decir sobre los ultimátums al gobierno legítimo y las amenazas públicas de usar la fuerza contra un Estado soberano por parte de otros países, dijo Zaharova.
María Zaharova argumentó que los altos representantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump ya no exigen simplemente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renuncie a su cargo legítimo, sino que ahora aparecen declaraciones que debe dejar el poder antes de fin de año. Y si no se cumple este ultimátum, podrían usar la fuerza. Señaló que las sanciones contra Venezuela constituyen otra amenaza para la paz, la estabilidad en la región y la situación internacional.
La crisis en Venezuela se agravó a partir del pasado 5 de enero, cuando el diputado opositor Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral, en desacato desde 2016. El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, Guaidó se proclamó a sí mismo como presidente encargado del país.
El presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que, según indicó la oposición, boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. Guaidó fue reconocido de inmediato por los Estados Unidos, a los que se sumaron unos 50 países.
Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó las recientes sanciones que Estados Unidos impuso contra el Banco Central de Venezuela un delito de lesa humanidad y anunció que su gobierno tomará acciones al respecto.
Definitivamente, el imperialismo transita la más grotesca de sus etapas. Disfrutan tomando decisiones para bloquear procesos económicos y afectar a todo un pueblo. Estas acciones de las que se jactan constituyen a todas luces delitos de lesa humanidad. Tomaremos acciones, escribió el ministro de Exteriores venezolano en su cuenta de Twitter.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro resaltó en un comunicado que el Banco Central de Venezuela es fundamental para la adquisición de medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales para el consumo del pueblo venezolano. A petición de Radio Sputnik, se expresó sobre el tema en cuestión el analista internacional venezolano Franklin González.
Bueno, eso es parte de la política que se ha trazado la administración de Trump, sus funcionarios más importantes que tiene dedicado al tema venezolano, que han diseñado un conjunto de medidas coercitivas, violadoras del derecho internacional, público internacional, que no mira ni entiende de la importancia que son los pueblos. Y bueno, esta última medida que tiene que ver con la restricción de la utilización por parte del Banco Central de Venezuela de la moneda, el dólar, lo que viene es a confirmar que el gobierno estadounidense está buscando por todos los medios posibles derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, que es el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Y bueno, y la vocera de la Cancillería rusa no hace otra cosa que alertar de esa situación e intentar con ese llamado que el gobierno de Estados Unidos pueda tomar el carril del derecho internacional. Pero creo que esos son llamados que se van a quedar en el vacío, porque definitivamente el gobierno de Estados Unidos no tiene otro plan sino derrocar al gobierno de Venezuela. Así que estas últimas medidas se inscriben precisamente en esos planes golpistas.
La Cancillería rusa comentó además las nuevas restricciones de Estados Unidos contra Cuba.
Nos oponemos a cualquier sanción unilateral. Solo se pueden adoptar sanciones cuando son fruto de un consenso en el seno de organizaciones internacionales como la ONU y se aprueban respetando el derecho internacional y no para satisfacer los intereses de un solo país o un solo grupo político, dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, ante la prensa.
El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración del presidente estadounidense Donald Trump activará el título 3 de la ley Helms-Burton sobre demandas por propiedades en Cuba a partir del 2 de mayo. La subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, afirmó que la Comisión de Resolución de Reclamos Internacionales certificó casi 6.000 demandas por propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba desde la década de los años 60, por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares.
Desde 1996, cada presidente de Estados Unidos ha suspendido esa parte de la ley con la esperanza de que aliviar la prisión a La Habana permita una transición a la democracia en la isla. La decisión de la administración Trump se produce en el marco de la creciente presión contra la isla por parte de Washington.
En declaraciones a Radio Sputnik, el especialista en temas cubanos, Antonio Santamaría García, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, dijo que una mayor apertura de la economía nacional sería la mejor respuesta de La Habana a la creciente presión norteamericana.
La eliminación de trabas burocráticas y políticas por parte del gobierno cubano son pasos que se deben o se pueden dar desde la isla. La reacción de terceros países o de Estados Unidos a determinadas medidas cubanas es más difícil de prever. Actualmente la presidencia de Donald Trump no parece demasiado proclive, pero la anterior administración norteamericana sí lo era. Entonces el factor de reacción internacional es difícil de prever, pero lo que sí se puede decir es que cualquier medida que propicie libertad económica difícilmente podría ser publicitado negativamente por parte de Estados Unidos, salvo en el ponerse en la situación de decir que son escasas y que se debe avanzar en ese camino, pero no se me ocurre que ni siquiera Donald Trump estuviese en contra de esa eliminación de obstáculos políticos y burocráticos para una mayor libertad económica en la isla.
Hasta aquí nuestra reseña dedicada al tema de nuevas sanciones aplicadas por Estados Unidos contra Venezuela y Cuba.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Corea del Norte llevó a cabo las pruebas de un nuevo tipo de arma táctica guiada, comunicó la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA.
Se indica que el líder norcoreano Kim Jong-un, que supervisaba las pruebas, las calificó de un evento de gran importancia. Según el medio, Kim apreció el trabajo que han hecho los científicos y otros empleados de la industria de municiones para aumentar las capacidades nacionales de defensa. La agencia no reveló detalles sobre este tipo de arma.
Esta prueba ha sido la primera en Corea del Norte desde la segunda cumbre del líder norcoreano y el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada en Hanoi el 27 y el 28 de febrero pasado. La reunión terminó de forma abrupta y sin un acuerdo, aunque las partes, según la Casa Blanca, quedaron en mantener más reuniones en el futuro.
Un vocero de la Casa Blanca comentó la información. Tenemos conocimiento de ese comunicado. Todo lo demás lo dejamos sin comentarios, dijo a Sputnik.
El experto militar Alexander Julian comentó la situación.
Tengo la impresión de que los norteamericanos se encuentran algo desconcertados. Todos los plazos razonables tras el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un han vencido y Pyongyang tenía que reaccionar de alguna manera. Y lo hizo. Dicha arma táctica es un nuevo portador de carga nuclear. Pyongyang muestra de tal modo que, por cuenta de los nuevos portadores, puede resolver tareas locales con empleo del arma nuclear y desea un mayor respeto del que manifiesta Estados Unidos. Por otra parte, el arma táctica amenaza sobre todo a Corea del Sur. Pienso que Seúl debe dar muestras de mayor flexibilidad y constancia en el arreglo de las relaciones con su vecino, que lleva la misma sangre, dijo Alexander Jilin.
El profesor del Instituto de Problemas del Lejano Oriente, adjunto a la Universidad Surcoreana de Kyunghee, Kim Dong-yup, expresó a Sputnik su opinión sobre el lanzamiento del arma táctica guiada de nuevo tipo.
Lo importante del caso es que si el arma táctica guiada de nuevo tipo lanzado por Corea del Norte es un misil de crucero, pues eso no tiene nada que ver con las sanciones, porque las actuales sanciones de la ONU apuntan a los misiles balísticos.
A la pregunta del por qué Pyongyang informó de esas pruebas del arma precisamente ahora, la mayoría de los comentaristas, según el profesor surcoreano, responde que se trata de un intento de mostrar su carácter indoblegable frente a las sanciones y la disposición a transitar su propio camino y ejercer presión sobre Estados Unidos. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los medios rusos informaron sobre el viaje sorpresa de la asesora del presidente Donald Trump y directora senior para asuntos de Europa y Rusia del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Fiona Hill, a Moscú.
Según el periódico Kommersant, una delegación de la Casa Blanca encabezada por Hill llegó a Moscú. Ni Estados Unidos ni las autoridades rusas informaron públicamente sobre esta visita. Durante su viaje, Hill se reunió con representantes del Consejo de Seguridad de Rusia y la Cancillería rusa.
De acuerdo con Kommersant, esta no es la primera visita de Fiona Hill a Moscú como asesora del presidente de Estados Unidos, pero de sus visitas anteriores tampoco se tiene conocimiento. Antes de unirse a la administración Trump, Hill formó parte de la directiva del Instituto Brookings en Washington. Como autora del libro biográfico Putin, un agente del Kremlin y ex especialista del Consejo de Inteligencia Nacional, ella se ha manifestado públicamente sobre las autoridades rusas.
Durante una reunión que mantuvo en el año 2018 con el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, Hill comentó que en las relaciones entre Moscú y Washington es probable que todo empeore antes de que mejore.
El docente de la Cátedra de Investigaciones Norteamericanas Grigory Yarrigin de la Universidad Estatal de San Petersburgo destacó que con frecuencia creciente se manifiesta la conciencia de que son indispensables los contactos entre Rusia y Estados Unidos, pero de momento no existe voluntad política que plasme dicha conciencia en algunas acciones, indicó el especialista y prosiguió.
En cualquier caso, esta visita ha sido blanco de críticas en Estados Unidos, simplemente a raíz del clima que se ha creado allí con respecto a los contactos ruso-norteamericanos. Por lo menos en el espacio público no se acostumbra actualmente a respaldar las relaciones con Rusia, apuntó diciendo Grigory Yarrigin.
En su juicio, Washington está dispuesto a tales contactos y el experto argumenta.
Resulta evidente que es necesario conversar y partiendo no solo de la amenaza militar potencial, sino de la necesidad del desarrollo de las relaciones entre las dos superpotencias. La administración de Estados Unidos apunta a los contactos con Rusia y basta recordar la reunión de los dos presidentes del año pasado. Sin embargo, factores internos no permiten a Estados Unidos hablar abiertamente de la necesidad del desarrollo del diálogo con Rusia, pues son demasiado considerables para Donald Trump los costos políticos que le traerían los intentos del establecimiento de relaciones con Rusia, concluye diciendo el especialista en asuntos norteamericanos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania abrió sumario contra una serie de políticos, comunicó el servicio de prensa de la firma de abogados Saberlex, que defiende al expresidente del país, Viktor Yanukovych.
Se indica que la causa fue incoada por hechos de entrega intencional de Crimea por actuales altos funcionarios de Ucrania, de toma del poder por la fuerza, de alta traición y organización de asesinatos masivos en la Maidán en el año 2014. Las investigaciones se abrieron contra el ex primer ministro Arseniy Yatsenyuk, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Andrei Paruby, el fiscal general Yuri Lutsenko, el ministro de Defensa, Stepan Poltorak, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y otros funcionarios de la Ucrania post-Maidán.
El pasado mes de febrero, la defensa del expresidente Viktor Yanukovych entregó a la Oficina Estatal de Investigación los materiales reunidos sobre los sucesos protagonizados en la Maidán en 2014, cuando durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y elementos radicales, perecieron más de un centenar de personas. Según los abogados, los documentos presentados prueban la complicidad de las actuales autoridades en este y en otros crímenes.
Las autoridades, por su parte, depositaron la responsabilidad por la muerte de las personas sobre su rival político, Viktor Yanukovych. Al mismo tiempo, el expresidente ha declarado más de una vez que no dio órdenes de disparar contra los participantes del mitin pacífico, sino que, por el contrario, dispuso la retirada de todas las unidades policiales de Kiev.
Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó la situación.
En Ucrania se está conformando una situación bastante complicada, contradictoria, porque la segunda ronda de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo próximo. Y ahora toda Ucrania está pendiente de lo que pasará después del 21 de abril. Por cierto, que la incoación de un proceso penal contra esa camarilla de Kiev, que se apoderó del poder tras el golpe de Estado, es un acto absolutamente correcto. A los señores mencionados, añadiría al señor Poroshenko, puesto que toda la cúpula gobernante de Kiev debe ser castigada con todo rigor por los crímenes cometidos contra el pueblo ucraniano, estimo diciendo Alexander Gusev.
Al mismo tiempo, destaca al respecto que es inadecuado plantear el asunto de la pertenencia de Crimea a raíz de la apertura de este proceso penal. Crimea fue rusa, es rusa y seguirá siendo rusa. Así lo declaró el pueblo crimeo en referéndum, concluyó Alexander Gusev.
Tras el golpe de Estado dado en Ucrania en febrero de 2014, las autoridades de Crimea celebraron un referéndum. El 96,8% de los habitantes de la República de Crimea y el 95,6% de los habitantes de la ciudad de Sebastopol se pronunciaron por la reincorporación de la península a Rusia. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Gabinete de Ministros de Ucrania resolvió cesar la vigencia del acuerdo que prevé el afianzamiento y desarrollo de la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes en materia de estandarización de armamento y maquinaria bélica, comunicó el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania.
El Ministerio realizó un análisis y llegó a la conclusión de que el acuerdo no tiene realización práctica en Ucrania, dado que estandariza el armamento según estándares estatales. En Ucrania, Ucrania los estándares estatales soviéticos fueron eliminados en un 90% y son sustituidos por estándares europeos. Además, la Constitución fija el rumbo estratégico hacia la OTAN. Vamos a practicar la estandarización de armamento y maquinaria bélica en consonancia con ese rumbo, subrayó el ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania, Stepan Kubiva. Tal como se indica, por resolución del gobierno, el Ministerio de Exteriores de Ucrania, según el orden establecido, debe notificar al Comité Ejecutivo de la Comunidad de Estados Independientes el cese para Ucrania de la vigencia del correspondiente acuerdo y protocolo.
Previamente, el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio había comunicado que Ucrania tiene planeado introducir en 2019 3.000 estándares técnicos armonizados con las normas de la Unión Europea.
El politólogo y líder del movimiento de ucranianos rusos Parus Yuri Kot evaluó la salida de Ucrania de la Comunidad de Estados Independientes a partir de todos los tratados y acuerdos de importancia, y sobre todo de aquellos que fueron firmados con Rusia.
Ucrania no abandona los acuerdos de cooperación de los países de la Comunidad de Estados Independientes. Simplemente la están sacando de esa organización. Tengo en cuenta que el presidente Petro Poroshenko y el Parlamento ucraniano tratan de utilizar el recurso de poder de que aún disponen. Ellos son pro-norteamericanos, pro-occidentales, más no pro-ucranianos. Tratan de hacer todo lo posible para romper el máximo de lazos con el patrimonio histórico de su pueblo. Romper todo tipo de lazos entre las personas, económicos, industriales, etcétera, etcétera. Los lazos en materia de armamento, como en este caso.
Pero semejantes resoluciones son más que nada insinuaciones políticas. El pueblo ucraniano no acoge todo eso. Las dos terceras partes de los ucranianos dicen no a ese rumbo, a la ruptura de nuestras relaciones de aliados. Y si las futuras autoridades ucranianas llegan a ser ucranianas de verdad, entonces sin falta suscribirán nuevos tratados con la Comunidad de Estados Independientes y nuevos acuerdos de amistad con Rusia, apuntó Yuri Kot. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El gobierno británico presentó el reglamento de sanciones antirrusas que debe entrar en vigor una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
Las autoridades británicas decidieron no recortar ni aumentar el volumen de las sanciones en comparación con las que se aplican por línea de la Unión Europea, comunica el holding mediático RBK, que alude a la notificación publicada en el sitio digital del gobierno británico.
Cuando el reglamento entre en vigor, sustituirá la actual legislación europea, aunque mantendrá el mismo efecto, se indica en la página web. Sin embargo, apunta RBK, el reglamento antirruso prescribe detalles que no figuran en los documentos paneuropeos. Por ejemplo, las sanciones autónomas contra Rusia serán de ejecución obligatoria no solo en territorio de Gran Bretaña, sino también para los súbditos del Reino Unido más allá de las fronteras del país. El control se practicará a buques británicos y extranjeros en aguas internacionales. Para controlar el embargo comercial con respecto a Crimea o la prohibición de suministrar armamento o artículos de doble uso a Rusia, los oficiales de la Marina Británica tendrán derecho a detener el buque y confiscar los artículos prohibidos.
Gran Bretaña también podrá insertar en la lista de sanciones a más ciudadanos y compañías rusas. A diferencia de las reglas de la Europa comunitaria, Gran Bretaña tendrá la posibilidad de mantener en secreto la inclusión en la lista de personas concretas. Por otra parte, las reglas de la Unión Europea no suponen penalización por inobservancia de las sanciones. La responsabilidad se deposita únicamente sobre los países miembros de la Unión Europea, pero Gran Bretaña propone penas de prisión por violación del régimen de sanciones. La abogada y especialista en derecho internacional, María Yarmouche, comentó el reglamento británico sobre las futuras sanciones antirrusas.
Desde mi punto de vista, el nuevo reglamento presentado por el gobierno británico recrudece considerablemente las sanciones antirrusas en comparación con las de la Unión Europea. Ante todo, cabe destacar que tras el Brexit, Gran Bretaña establecerá responsabilidad penal por violación del régimen de sanciones para personas físicas y directivos, compañías colonias infractoras con posibilidad de privación de la libertad por un plazo de hasta 10 años. Se trata realmente de una amenaza más que suficiente como para hacer perder a los súbditos del Reino Unido el deseo de contactar, aunque sea de alguna manera, con las compañías rusas incluidas en la lista de sanciones y que, por si fuera poco, las autoridades británicas se proponen mantener en secreto, dijo María Yarmush.
Las nuevas reglas hacen aún más vulnerables a los súbditos del Reino Unido que quieren hacer negocios con compañías rusas. De ahí que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea posibilite a las fuerzas antirrusas en ese país que recrudezcan considerablemente las sanciones contra Rusia en comparación con el reglamento que existe actualmente en la Unión Europea, concluyó diciendo María Yarmush.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.